Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen día, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Un fin de semana por hoy, yo diría que muy futbolero. Y por mañana también, porque lo que ocurra esta tarde, pues seguro que lo celebraremos mañana durante todo el día. Y lo digo así de rotundo porque para mí el Real Madrid es favorito y yo quiero, además, ya sabéis todos que soy del Atlético, pero yo quiero que gane el Madrid por mis amigos y por mi compi Pilar García del Olmo, que sé que es más blanca que el merengue. Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Marcial. Pues nerviosa.
¿Qué va a pasar esta tarde?
Hombre, va a pasar que vamos a hacer historia y vamos a ganar nuestra tercera Champions consecutiva.
Tercera.
¿Será? Champions consecutiva.
Bueno. La número 13. La
12 más 1. La Ángel Nieto, yo la bautizo la Ángel Nieto.
Ah, sí, ah, bonito. Sí. Bienvenida también, Adriana. ¿Tú eres
muy buenos días.
¿De qué color eres tú?
Yo soy de España, soy del mundo.
Bueno, bien.
Adriana
bien.
Es como mi padre, que no sabe lo que es un penalti.
No, Adriana le pasa lo que a mí. Yo, si juega un equipo español contra uno, sea el que sea, ¿eh?
Sí.
Sea el Logroñés, el Alavés, el Barcelona, el
Huesca.
El Alcoy.
El Huesca, que ha subido primero.
El Alcoy contra el Liverpool, voy con el Alcoy.
Muy bien.
Bueno, muchos españoles en Kiev dicen que es la final de Copa donde menos gente ha viajado.
Qué penita,
esto,
¿eh?
Que es un programa de viaje.
Pues sí,
tenemos
pues
que
sí.
Enfocarlo por ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, todas las noticias lo han dicho, ¿no? Que muchísimos aficionados del Real Madrid incluso han devuelto.
Dicen que unos 1,000. Sí. Yo creo que se apuntarán más a última hora, ¿no? Bueno, se habrán apuntado más a última hora porque se hablaba incluso de 3,000 entradas de vueltas.
Eso es que a nivel turístico a UEFA, no lo han hecho muy bien, Marcial.
Luego se está hablando de menos,
aprovechar esas,
¿no?,
oportunidades.
Sí, porque es muy complicado llegar, por lo visto, pero claro.
No, que se han pasado.
¿Que se han pasado quién?
Los hoteleros.
Sí. Ah, bueno, aparte, no, pero aparte que en volar, o sea, había muy pocas conexiones, había que hacer muchísimos transbordos y por lo visto han puesto unos precios desorbitados.
Sí.
A mí me preocupa eso un poquito, fíjate, a ver cómo va a estar el campo hoy. A ver.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que al final dejarán entrar a los ucranianos ahí para que parezca que está lleno, ¿no?
Ay,
bueno, dicen que más del Liverpool, los del Liverpool van más aficionados, que nos van a ganar por goleada de aficionados. Vamos a ver si nosotros hacemos más ruido.
Bueno,
no es
importante la cantidad, sino la calidad.
La afición del Madrid no es muy ruidosa, ¿eh? Si fuera la del Atlético, vamos, no nos importaba que los del Liverpool nos ganaran por goleada el número de aficionados. Porque ahí estamos nosotros. Los del Madrid no son muy ruidosos. Pero bueno.
Somos muy fisnos.
Animaremos con el alma. Don Antonio Peregrín, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Buenos días. Muy bien.
Hoy nos vas a hacer viajar por Patagonia, ¿no?
Hoy nos vamos a la Patagonia, que es un destino que realmente impacta a todo el que va.
Precioso.
Cierto.
Naturaleza en bruto, ¿no? Hace poco tuvimos, por la Sociedad Geográfica Española, de la cual este programa es miembro, se le dio un premio a un equipo de chavales jóvenes, además, que están poniendo los nombres a determinados glaciares que están todavía sin nombrar, o sea, fíjate, increíble,
Sí,
o sea,
hay una cantidad de glaciares realmente sorprendente en la zona.
Que están sin mapear, vamos.
Sí,
que
sí, tanto en la parte argentina como en la parte chilena.
Parece mentira que está todo ya como descubierto, sí. Pues todavía hay sin mapear en Patagonia zonas, ¿no?, que están sin explorar.
Sí.
Alucinante. Bueno. Bueno, esta tarde a disfrutar y ahora a disfrutar con Paralelo 20. Que despegamos con las noticias de actualidad.
chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe.
Bueno, a ver, amigas, la noria de Nueva York, yo creo que, Adriana, la noria de Nueva York yo creo que espera a Pilar.
Hombre, está con los brazos abiertos. ¿Verdad?
Porque,
para ella.
Porque dice que lo que más le gusta de Londres es la noria,
el London Eye.
El London Eye, ¿este? O el London Eye.
El ojo
de Londres, que es esta noria enorme que hay al lado del Támesis. Y que ya salen todas las postales, ya es como el símbolo, ¿no?
De
Londres. Y ahora, ¿qué pasa? ¿La de Nueva York más grande?
Bueno, más grande, más inmensa, porque va a ser más grande del mundo incluso.
Y es igual, es un
sí,
New York Eyes.
Va a ser el mismo sistema, o sea, con cápsulas de estas muy, muy grandes, ¿no? Para dar esa vuelta panorámica. Fíjate que va a tardar la vuelta, va a tardar 38 minutos.
Joder.
O sea, imagínate, o sea, es que vas a poder sacar fotos.
Pues merendar.
Sí, efectivamente.
Tranquilamente.
Echarte una siestecita.
Sí, sí, porque madre mía.
No, pero por eso te digo que va a ser, o sea, de disfrutar, de hacer fotos panorámicas por todos los lados. Uh-huh. Y efectivamente va a ser la más alta del mundo porque va a tener 192 metros.
Casi
200 metros de altura.
Qué
señores, sí. Oye, pues fíjate, no sé si sabéis, pero a mí me gusta mucho la de London Eye, pero yo no conozco la que ahora actualmente es la más alta del mundo, que es la Singapore Flyer. Uh-huh. En Singapur, y tiene 165 metros.
Qué barbaridad.
Fíjate, o sea que, vamos, o sea, que me quedan muchas norias por conocer, estoy viendo.
A mí lo de la noria que siempre me daba yuyu de pequeño, ¿eh?
Claro, pero por eso a mí me gustan a mí, porque estas son, como el London Eye, pues totalmente cubiertas.
Quedaba, sí, pero estas que claro. Cuando se quedaba arriba, ¿no?
Sí, te daba un
y
poco
se movía
de...
así la cestita.
Claro, pero por eso yo cuando monté, tengo que reconocerlo, la de London Eye, dije, Dios mío, son cápsulas ahí que vas totalmente, eso.
Sí, no tienes esas.
Claro, y no. Y es maravilloso. Bueno, pues ya este verano todos los que...
Verano ya se estrena.
Este junio ya se estrena, así que fijaros, Nueva York es un destino de los más exitosos para este verano, uh-huh. Pues vais a poder disfrutar de esa nueva atracción en Nueva York.
A ver, hablando de a ver quién tiene la cosa más larga o más grande... Los chinos dicen que ellos tienen el puente más largo del mundo sobre el mar.
Madre mía, qué pasada, de verdad. Os invito, por favor, a que os metáis en nuestras redes, Paralelo 2020 con número, porque y veáis las fotos de este puente, que es alucinante. O sea, es que, ojo, chicos, es que es 55 metros, o sea, kilómetros de largo.
55 kilómetros
de largo.
Todo sobre el mar.
Se ha tardado 9 años. En construirlo. Nada más y nada menos. Bueno, va desde la ciudad de Zhuhai hasta Hong Kong y Macao. Comunica esas ciudades, que es de Hong Kong, pues bueno, súper, súper utilizada y súper famosa. Pero fijaros además una curiosidad que tiene, ¿no? Es decir, los coches en la zona china van a ir por el lado derecho, lógicamente. Bueno, pues cuando. Y cambiarán a la zona izquierda cuando lleguen a Hong Kong y Macao. Cuando entren en
el lío.
Por eso te digo, a ver cómo lo han hecho. O sea, bueno, de momento están pruebas. O sea, se abre ahora justo también en junio, como la noria de Nueva York. Pero bueno, pues eso es curioso, ¿no? Es decir, bueno, o sea, 55 kilómetros y además tienes que cambiar en un momento dado de un lado a otro. Es curiosísimo, de verdad. Las fotos son espectaculares.
A ver, un municipio de Valencia no se queda atrás y dice que ellos... Que los chinos pueden tener el puente más largo, que los otros la noria más larga, pero que ellos son los que más relojes de sol como obras de arte tienen en su municipio.
Pues mira, a mí esto me ha encantado, la verdad, porque, bueno, yo personalmente, y además Adriana, creo que tú tampoco lo conocías, ¿verdad? Que lo estábamos comentando,
sí.
El municipio valenciano de Otos, que es muy pequeño.
Ni idea.
Vamos, es que fijaros, estamos hablando de un pueblo que no llega a los 500 habitantes.
¿Pero qué tiene ahí?
Pues mira, tiene más de 30 relojes de sol, que son unas auténticas obras de arte, y de hecho tienen una ruta todos los domingos, por eso digo, podéis tomar nota y acercaros, todos los que no lo estáis oyendo, a la ruta de los relojes de sol. Todos los domingos hacen una ruta por el pueblo para visitar esos, que ya digo que son obras de arte.
Lo bueno de los relojes de sol es que todos dan la misma hora, ¿no? Ahí no hay retraso ni nada, ¿no? No, porque tú imagínate, tienes 30 relojes mecánicos. Pues algunos se retrasan. Seguro. Pero estos de sol, infalible. Bueno, infalible.
Bueno, mira, puede ser otra peculiaridad. Ir viendo el reloj a ver si marcan. Pero bueno, no. El tema es que lo bonito es que son relojes muy, muy. Pues yo qué sé, uno es como una bicicleta, otro es como una sandía partida por la mitad. Pero ya te digo, son obras de arte que han hecho artistas. Pero fíjate, todo esto empezó en los años 90. Simplemente los vecinos decidieron, bueno, pues porque les gustaba, ¿no? Un tema rural en sus fachadas, empezaron a poner, a recuperar la tradición de los relojes de sol. Y por ahí, por el 2000, llegaron unas ayudas europeas para el turismo rural. Y este pueblo pensó, oye, pues ¿por qué no optamos a esas ayudas con presentando el proyecto de tener relojes de sol y que artistas reconocidos pues quieran hacer su obra de arte en el pueblo? Y efectivamente tuvieron la suerte de que uno de los artistas fue Andreu Alfaro, que bueno, fue Premio Nacional de Artes Plásticas, que les regaló, o sea, hizo el reloj, incluso se lo regaló. Y está en la plaza del pueblo, es el que está en la plaza del pueblo. Y
es
entonces
muy conocido.
Y a raíz de ahí se unieron muchos otros artistas. Y ya digo,
bueno,
o sea, es que ahora mismo hay como 30.
Qué chulo, ¿no?
Una ruta, fíjate qué curioso. Sí, una ruta de los relojes de sol.
Oye, Adriana, ¿tú eres muy de mascotas o no?
Sí.
No voy a decir, a ver quién tiene la mascota más grande, no.
Sí, me encantan.
Pero hay una idea por ahí. ¿Te encanta qué?
Los animales, ¿sí? En general.
¿Qué tienes,
y
perro,
las mascotas.
Gato?
Yo tengo gatito, pero vamos, que los perros me encantan también. Yo, mi casa sería un zoo si fuese posible.
Pilar y yo conocemos a un compañero de la oficina que tiene una rata.
De mascota, sí.
Pero dicen que es extraordinaria las ratas, ¿eh?
Sí,
muy limpias, muy ordenadas.
Muy inteligentes.
Sí, sí, hacen caca en un rincón, la recogen con las manitas y se lo llevan a otro sitio y la esconden. Sí, se limpian ellas.
Es maravilloso.
En serio, sí.
Al cabo del año, adivina dónde está.
Bueno, pues bueno, a otra persona...
No, te lo digo porque esto del mapa de para saber de dónde son tus perros, ¿no? Es una buena idea.
Oye,
también,
pues
¿no?
Sí, porque es otra forma de viajar. Al final, Marcial, resulta que a una chica que se llama Lili Chin le gustaban mucho los perros.
Es china.
¿A ti a qué te suena?
Es china, Lili Chin.
El caso es que, bueno, esta mujer vivía en Los Ángeles. Y le gustaban mucho los perros, tenía su mascota, empezó a pintar su mascota, a hacer dibujos de su mascota, y al final pues creó una empresa de retratos de mascotas, porque la gente le decía, oye, hazme también el dibujo de mi perrito.
Caricaturas de mascotas.
Sí, bueno, tienes un cuadro de tu abuelo.
Empezó así, y bueno, pues al cabo de un tiempo, pues empezó a plantearse pues la procedencia de las razas de su perrito
y de otros
¿no? perros. Y entonces crea un proyecto que se llama Perros por el Mundo. Uh-huh. Y entonces empieza a hacer una colección de 21 carteles con 192 razas de perros y sus orígenes geográficos.
¿Sí?
¿No? Bueno, pues ha llegado al punto de que después de ese proyecto pasó a 300 razas de perros y ahora ya va por 366 razas de perro con sus orígenes, con un mapa enorme, y ella los ha situado, pero con cosas pues muy curiosas. Por ejemplo, el gran danés de Alemania y el pastor australiano, pues son americanos.
Ni son daneses,
O sea, y hay muchísimas curiosidades. Por ejemplo, el bulldog francés, como lo conocemos nosotros pues es de Inglaterra.
Sí. Toma ya.
Yo siempre he creído que el bulldog era de Inglaterra.
Bueno, pero el francés...
Lo que pasa es que hay un bulldog que se llama bulldog francés. Pero
sí,
claro, bulldog
efectivamente. Y hay muchísimos perros que pues tienen apellido, por así decirlo, de nacionalidades, y nos damos cuenta de que efectivamente pues no es así, proceden de otras zonas. Entonces es una bonita forma pues de conocer los orígenes de tu mascota y también de viajar a través del mundo.
Bueno.
Mira, estoy viendo ahora todos los oyentes ahí metiéndose a ver de qué país
perro,
es su mascota.
Bueno, no es malo.
Está muy bien,
¿eh?
Sí.
Oye, yo a mis niños cuando eran pequeños les decía, papá está en la ciudad de tal, buscarlo en el mapa mundi.
Claro, me parece claro.
Entonces mis hijos lo buscaban en el mapa mundi y así iban sabiendo pues en qué país estaba, cómo estaba de lejos de España. Entonces pues también puedes aprender geografía a través de tu perro.
Claro, yo hago eso con mis sobrinos, me voy de viaje o los países que he visitado y les digo, he estado en no sé dónde, y les doy chinchetas para que lo pongan en el mapa.
Bueno, muy bien, chicas, vale, hasta aquí las noticias. Oye, tenemos ya al teléfono a nuestra experta, Sara Valls, que hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa del mundo de los cruceros. Ya sabéis que nosotros llamamos siempre al experto en cruceros, al experto en hoteles o al experto en aviación comercial. Son nuestros tres perfiles de expertos. Y hoy vamos a hablar de cruceros, tanto fluviales como marítimos, pero sobre todo destinado al lujo. Vamos allá con la llamada al experto. Lo dicho, amigos, hoy con Sara Valls, Project Manager de CLIA, que es, bueno, ya sabéis que CLIA es como la asociación de líneas de cruceros mundial internacional y tiene su representación en España. Sara Valls es la Project Manager de CLIA España. Y vamos a hablar de cómo están apostando cada vez más, tanto los cruceros marítimos como los fluviales, por ofrecer atenciones como, no sé, más premium, ¿no? Más de lujo, más con más así upgrade, que dirían los entendidos y los pijos, ¿no? Para clientes más exigentes que viajen en los cruceros, no ya por la oferta ganga de última hora, sino que buscan una exclusividad, un spa elegante, una gastronomía ahí muy sofisticada, etcétera, etcétera, ¿no? Sara, ¿cómo estás, amiga? ¿Todo bien?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien.
Vale,
¿vosotros?
Me alegro mucho. Nosotros aquí trabajando.
Sufriendo.
Y haciéndote trabajar a ti.
Sara, además, la pobre.
Oye, Sara, los viajes en crucero, ¿no? Que siempre son ahí como muy satisfactorios, pero si ya tenemos prestaciones de altísima calidad, pues yo creo que ahí a la vuelta, pues tenemos más cosas así inolvidables que contar y que recordar, ¿no?
Sí, exacto. Digo, como bien decías, las compañías de crucero ofrecen un sinfín de propuestas para unas vacaciones de lujo. Entre ellas podemos encontrar atención personalizada 24 horas del día, acceso exclusivo a innovadoras instalaciones de ocio, restaurantes de alta gastronomía e incluso itinerarios por lugares exóticos y escondidos.
Sin duda.
Sí.
Sí, estamos siempre pensando ahí, ¿no? Un poquito, yo echo este hincapié porque cuando pensamos en los cruceros, pensamos en barcos grandes ahí, ofertados y tal, y luego resulta que el tamaño de los barcos también incide en esto de los lujos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, es que ahora hay como dos tendencias. Por una parte, hay más cruceros de tamaño pequeño y también cada vez más encontramos también espacios privados dentro de los grandes buques. Donde los viajeros encuentran elegancia, relax, lujo refinado y un ambiente íntimo y sofisticado. Entonces tenemos estas dos líneas.
Claro. O sea, las grandes compañías, ¿no? O sea, hablemos, pues no sé, MSC, Costa, Royal, Caribe y tal, que tienen los barcos más enormes que van cruzando ahí los mares, tienen como zonas para el pasaje un poco más exclusivas, ¿no? Que el resto no puede acceder a esas zonas o algo así.
Exacto, son espacios privados dentro de estos buques. Como decías, por ejemplo, MSC Cruceros dispone del que llaman el MSC Yacht Club, que es un área exclusiva que ofrece a los huéspedes de esta categoría un mayordomo las 24 horas, sábanas de algodón egipcio, y además cuenta con una piscina y un restaurante privado, o sea, para estos huéspedes.
Que no te mezclas, vamos, con lo demás, con el pasaje.
Exacto. Bueno, bueno, pues se puede también.
Si quieres, sí, porque los que van en esa parte del Yacht Club de MSC se pueden ir a los otros sitios,
claro, hombre,
donde estamos el resto.
Pero a mí también me gusta, Sara, ¿no? Que hay lo que te decía antes, Marcial, un poco también el tamaño de los barcos, que también hay pequeños barcos que quizá el lujo está, corrígeme, no sé, en que al ser pequeños pueden llegar a puertos, ¿no? Donde a lo mejor no pueden llegar otros más grandes y poder ofrecer destinos más exclusivos,
claro,
quizá,
claro,
¿no?
Claro.
Y también hacer escalas más largas, ojo, que todo eso también es importante, ¿no?
Sí, pero también, si lo pensamos, es lógico, ¿no? Es decir, por ejemplo, un restaurante para 5.000 pasajeros a bordo, no se trata la comida, que no digo que se trate mal, que se comen maravillosamente en todos los cruceros y abundante. Pero claro, si tú quieres un restaurante más exclusivo, más con comida más elaborada y tal, pues tiene que ser para barcos que tienen un pasaje más pequeño, ¿no? Porque si no, pues claro, para cocinar para 5.000, pues claro, imagínate, por muy sofisticado que quieras hacerlo, ¿no?
Oye, Sara, yo por ejemplo siempre he tenido, no sé si es falso o verdadero mito, de que los cruceros fluviales tradicionalmente han sido más lujosos que igual los cruceros más grandes. ¿Esto es así o no es así? Esto te pregunto desde la ignorancia, ¿eh?
Bueno, es que dentro de los marítimos hay de todos tipos y bueno, ya las navieras, pues bueno, cada vez nos gusta mimarnos más, nos gusta cosas más exclusivas y esto ya lo ofrecen, pero los cruceros fluviales sí que es cierto que los barcos son más pequeños y entonces también el ratio de número de tripulación por pasajero,
claro,
pues suele ser menor, pero por el hecho de que los barcos son más pequeños, porque claro, el río, pues no, el barco se tiene que adaptar a los ríos.
Claro, claro, pero y además, fíjate, me gustan los cruceros fluviales, de hecho, con Sara hablándonos, ella nombraba una compañía que es Cruise Europe, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y Cruise Europe, que tiene barcos fluviales por el Rin y por el Danubio, yo he viajado con ellos, y una de las cosas que cuidan es la gastronomía muchísimo, se come espectacularmente, espectacularmente, pero bien, ¿eh? Es más, como los barcos fluviales prácticamente entran dentro de las ciudades, y cuando atracan en los puertos fluviales de las ciudades, que están en medio de las ciudades,
claro,
pues
claro,
el chef sale al mercado y compra. Y tú, en algunos de los cruceros, puedes ir con el chef, acompañarle a comprar la comida, y entonces ves cómo se compra en los mercados, ves los mercados de las ciudades, todo el producto que hay, y ese producto que se está comprando se elabora pues para ese mismo día o para el día siguiente, ¿no? Lo cual, esa calidad en los alimentos es extraordinaria.
Y que
¿no?
los cruceros fluviales tienen un toque como más cosmopolita, ¿no?
Sí, cuidan como más al pasaje, ¿no? Están como más ahí, pero bueno, a ver, todos, ¿eh? Porque...
Pero bueno, todos...
Claro, de eso estamos hablando, de que esto está cambiando, ¿no?
Porque hay compañías, ¿verdad?, como Crystal, o como Celebrity.
Exacto, dentro de los segmentos Luxury Premium, por ejemplo, encontramos Seaborn Cruise Line, que cuenta en toda su flota con un servicio altamente personalizado para cada huésped a bordo.
Exacto.
Por ejemplo, el buque Crystal Serenity de la compañía Crystal Cruises cuenta con espaciosos camarotes, todos de ellos exteriores, y las llamadas exclusivas suites penthouse, que ofrecen menú de almohada, champán francés, productos de belleza de marcas de lujo, imaginaros.
Totalmente.
Mayordomo 24 horas también, acomodación de equipaje, planchado de prendas, minibar gratuito. O sea, hay bastantes. Incluso también hay Azamara Club Cruises y Celebrity Cruises, que son líneas de crucero premium dentro de la corporación de Royal Caribbean.
Exacto.
Y también cuentan con todas estas instalaciones de ocio sofisticadas, la atención personalizada, y como decíais también aquí, tiene una galardonada oferta culinaria. Y ya volviendo otra vez también a los barcos más grandes, dentro de todas estas áreas privadas, la mayoría de ellos pues cuentan con restaurantes exclusivos para estos huéspedes, y el tipo de cocina es más elaborada y sofisticada.
Claro, claro. Así como se lleva mucho el buffet, por ejemplo, en los grandes, pues estas zonas tienen su restaurante a la carta, ¿no? O sea, tiene otro toque mucho más especial, más premium, como decimos, un acceso a los spas pues con más ventajas y tal, ¿no?
Si es que al final los cruceros son hoteles flotantes, y como los hoteles, pues eso.
En categorías, claro, efectivamente.
Y hay distintos tipos de perfiles. Entonces, bueno, las compañías de cruceros esto lo tienen en cuenta e intentan cuidar el mínimo detalle para todos sus clientes.
También se paga más, ¿verdad, Sara? También
hombre, claro,
como en un hotel.
A más servicios, pues pagarás más.
Exacto, exacto. Ojo con decir hoteles flotantes, que a las navieres no le gusta.
Bueno,
que digas,
ya. Sí, pero yo lo he dicho.
Sara, corrígela, no, que tú eres la experta.
Sí, Sara, pero perdóname, yo lo he dicho aposta precisamente por nuestros oyentes, o sea, ya, para que sean conscientes de que al final yo creo. crucero,
los,
no, un
no,
crucero,
pero los
es,
cruceros, los
es,
cruceros
es algo
fluviales,
muy general, efectivamente.
Los cruceros fluviales son casi más hoteles flotantes porque son más pequeños y luego duermen en las ciudades, en medio de la ciudad, con lo cual sí tratas al barco como tu hotel, ¿no? Porque tiene otra filosofía diferente. Los cruceros fluviales navegan de día y atracan en las ciudades por la noche, mientras que los grandes suelen navegar de noche y luego dejan los días para que hagan las excursiones, hagan las visitas. Y
bueno,
todo
voy
eso,
a corregirme, ¿no? De cara a Clía, ¿no? Lo que quería decir, el Marcial, efectivamente,
que, no,
que son categorías, que son categorías, como todo.
Que no hace falta que te justifiques, mujer. No, pero... Sara, muy bien. Oye, vamos a traer aquí a Cruise Europa, ¿eh? Al programa. Para apúntatelo esta Adriana. Que nos...
Sí, porque habláis mucho.
Sí,
bueno, de todos modos, también quería comentar, por ejemplo, que Costa Cruceros tiene el universo Samsara, que como decíais,
cierto.
Tiene acceso ilimitado al spa y los camarotes están colocados en la zona termal también para un relax total. Y después también esto que está muy bien es Norwegian Cruise Line, que pone al alcance de sus viajeros de Haven, que son los camarotes más lujosos, amplios y mejor equipados de esta compañía. Y una de las novedades que presenta esta naviera en uno de sus buques es el Observation Lounge, que es exclusivo para estos clientes de The Haven y tiene unas vistas de 180 grados con ventanales panorámicos. Es fantástico.
Ay, sí,
digo,
sí,
realmente sí. Un lugar ideal para tomar unos cócteles mientras se contemplan las impresionantes vistas.
Sin
o
duda.
Para hacer un programa de radio.
Ah, por ejemplo.
Uy,
por
sí,
ejemplo.
Mira, eso ya
mira,
me gusta más.
Nos ha dado una idea.
Oye, no sé, te lo dejo caer. Haz de embajadora nuestra.
Sí, sí, no estaría mal, que esto de trabajar en un programa de radio es muy duro, Sara.
En un estudio, ¿no? En un estudio.
En un estudio, efectivamente.
Sara Valls, la project manager de CLIA y colaboradora, ya sabéis que CLIA, desde su director general, Serrano y
Alfredo Serrano,
Alfredo
sí,
Serrano
sí.
Y Sara Valls, son colaboradores de Paralelo 20 y estamos muy orgullosos de tener a estos buenos expertos con nosotros. Sara, muchísimas gracias.
Muchas
amiga.
Gracias a vosotros.
Un besito muy fuerte.
Un besito.
Gracias, chao.
Oye, de verdad, apúntate ahí lo de Cruise Europe, que además Tomás Fernández, que es el representante de Cruise Europe aquí en España, es muy amigo mío, es un tío encantador. Y le vamos a traer el programa para que nos cuente cosas así de los cruceros fluviales de cruises. Verá qué chulo, qué cosas más chulas.
Y qué destinos tan novedosos.
Sí. Bueno, bueno, a ver, antes de irnos a publicidad, Pilar y Adriana, ¿os gustaría ser, no sé, una estrella de cine y tener ahí un verano de película?
Hombre,
¿sí o no?
Si además tengo a Brad Pitt de compañero, pues no me importa.
Venga.
Bueno, ser estrellas de cine no sé si seréis, pero
hombre,
al menos con Viajes del Corte Inglés la estrella podéis ser vosotras, ¿no? O cualquiera de los oyentes. ¿Por qué? Porque podrás elegir un lugar para soñar y tener un verano de película con Viajes del Corte Inglés. Playas paradisíacas, ya sabéis, de esas de arenas blancas y grandes palmeras. O bien esos destinos lejanos de película casi, ¿no? Asia, Oceanía, América. Puedes visitar también Europa, ¿eh? Que también es muy de película. O navegar hacia lugares mágicos y, por supuesto, lo importante es vivir experiencias únicas, así que y ventajas, ¿no?
bueno
ventajas
eso
de película
y
¿no?
Eso te iba a decir, y también los precios y las ventajas son de película, porque puedes conseguir reservando estos viajes hasta 300 euros de ahorro.
Fíjate.
Oh,
y además puedes pagar en 3 meses.
Uy, eso está
con lo cual eso para el bolsillo es maravilloso.
Bueno, y además, hablando de películas, si reservas ya, pues os podéis llevar hasta 3 meses de cine gratis.
O sea, hay una promoción que tiene
eso
Viajes del Corte
es,
Inglés
eso es.
Si reservas
para
ya
que te sientas como sí. Una película.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20. con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y solemne, solemne canción, ¿eh?
Para la Patagonia.
Para solemne viaje.
Pero es que él se lo merece el destino.
Hombre,
¿eh?
Mira, yo estoy viendo
es tan
ya...
grande, es tan enorme.
Eso te iba a decir, yo estoy viendo el horizonte ahí de glaciares.
Que merece, merece esta sintonía. Luego me decís que de quién es esto.
La verdad es que has
es
elegido
la
fenomenal.
Sintonía de Edades del Hombre.
Bueno, será de alguien. Luego me búscame.
Luego te lo busco.
Oh, me encanta, muy apropiada.
Don Antonio Peregrín.
Buenos
buena,
días.
Buena sintonía para el destino, ¿no?
Sí, la verdad es que
porque
sí.
Es grande.
Acompaña, acompaña.
Es enorme, ¿no?
Sí.
Es
colosal.
La Patagonia, fíjate. ¿Sabéis por qué se llama Patagonia?
Pues yo no, la verdad.
Pues en una...
¿No? Ilústranos.
Sí, mira, en una de las expediciones, bueno, en la expedición de Magallanes, concretamente, a la altura de la costa por Argentina, por ahí, pasando Brasil, hubo una tempestad y uno de sus barcos tuvo que refugiarse en la costa para evitar la tempestad y entonces se quedaron allí, pues, una temporada. Y descubrieron que los de esa zona se comunicaban dando golpes con los pies. Entonces los empezaron a llamar patagons, patadons, y de ahí se derivó a Patagonia. Entonces a los agentes de esa zona, el escritor del barco les decía que eran como unos gigantes, porque eran así como muy fortotes, que además pisaban con unos pies muy grandes, ¿no? Yo me imagino que lo que tenían serían pues unos calzados ahí de pieles y tal para refugiarse
sí,
del frío, y tal, y entonces pues daban la sensación de que tenían los pies muy grandes y entonces por eso llaman patagones, ¿eh?
Mira, qué patadones, curioso, aprendiendo, ¿eh? Pues en paralelo 20.
Sí. Con paralelo 20 no te acostarás sin saber una cosa más.
Eso desde luego.
Don Antonio, Luxotur como tour operador español, que durante, bueno, tiene como dos partes ahí el tour operador muy bien diferenciada en las agencias de viajes, ¿no? Este,
sí.
Su producto tradicional y luego el nuevo,
sí,
que es el de grandes viajes.
Luxotur,
¿no?
Como empresa lleva más de 38 años en el mercado, su especialidad siempre ha sido Marruecos como destino absolutamente prioritario. Uh-huh. Y luego otros destinos de cercanos a Marruecos, norte de África y costa occidental. Y en 2015 abrió la división de grandes viajes,
grandes
que
viajes,
es la que,
¿no?
La que le pusimos el nombrecito de Luxotur Grandes Viajes.
y ahí tratáis esos destinos.
Aquí ya operamos todos los destinos, tanto por distancia, que se consideran como larga distancia, por distancia o por calidad o empaque de viaje.
Y tenéis América, Asia, África.
América de norte a sur, África de norte a sur, tanto Oriente Medio, Asia y Pacífico. Uh-huh. La parte europea se lleva también desde la central de Luxotur. Está, digamos, en la marca original. Y todo lo que se considera destinos lejanos o destinos exóticos se opera en la división de grandes viajes.
Ya sabéis, amigos, en las agencias de viajes, ¿verdad? Porque vendéis todas las agencias de viajes de España los programas de Luxotur de grandes viajes, que además los diseña nuestro amigo Antonio Peregrín.
Que algún que otro viaje se ha pegado,
sí,
¿no?
Que nos conocemos de hace muchos años y siempre haciendo grandes viajes.
Hombre, sí, es lo que llevo haciendo toda la vida. Me gusta, sigo siendo un entusiasta y soy de los que tienen la maleta siempre preparada para salir a cualquier destino. La verdad que es un trabajo muy gratificante.
Sí,
el crear el montar un viaje a cualquier destino y cuanto más exótico, pues, casi más interesante es. Es todo un placer. Entonces, bueno, es un trabajo que se lleva con toda la alegría del mundo.
De lujo, ¿no?
Sí.
trabajas en lo que quieres, eso es sí, lo principal. Sí. Oye, a ver, este destino concreto de todos los que tenéis de grandes viajes, Patagonia concretamente, ¿cómo lo habéis diseñado?
A ver, Patagonia es un área como muy exuberante, muy uh-huh. inmensa, que está repartida entre dos destinos muy potentes. Uno es Argentina y el otro es Chile.
Chile, sí, sí.
Evidentemente, lo que es el cono sur, la parte sur más al sur del continente americano, está repartida para los dos. Evidentemente, se puede hacer tanto desde Argentina como desde Chile, o como uno de los programas que hacemos, que es el combinado de Argentina uh-huh. y Chile, uniéndose en la Patagonia.
Entiendo, entiendo. Fíjate que yo hace muchos años fui a Chile, a Puerto Montt, y cogí un crucero hacia la Laguna San Rafael para sí. ver el glaciar San Rafael, ¿no? Y luego cruzamos por los lagos entre Chile y Argentina, viaje. Que es un viaje, sí. Antonio. Sí. Los lagos que son los lagos de Patagonia también, ¿no?
Sí,
porque
sí.
conecta ya sí. y la frontera está justo en la mitad entre Chile y Argentina. Están comunicados por lagos. Puedes hacer un crucerito por esos sí. lagos con el volcán Osorno y la Laguna Esmeralda y toda esta zona que son preciosa. No, conozco más la parte chilena que la parte argentina, pero cuando hablamos de Patagonia siempre se nos va un poco más la idea hacia la parte argentina, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que Argentina ha hecho un buen trabajo en los últimos años y se ha, digamos, apropiado de la marca Patagonia.
¿No? Sí.
Pero la Patagonia es tanto argentina como chilena.
Cierto.
No te sabría decir la diferencia, o sea, el tamaño que tiene uh-huh. que tiene cada uno, pero deben estar hasta bastante bien repartiditos uh-huh. y básicamente, o sea, Argentina significa parte de Tango Patagonia, son los dos iconos casi principales. Tienes ahí Argentina significa el Perito Moreno o la cola de la ballena, que es otra uh-huh. de las actividades que se hacen. Sin embargo, Chile ha estado un poquito más dormido desde mi punto de vista, se ha centrado más en el tema de cruceros, como
de cruceros
que
por los glaciares,
que tú hiciste, sí, por los glaciares, que son espectaculares,
espectacular.
Siguiendo con la línea de los cruceros de antes, estos son cruceros más chiquititos, con un servicio muy personalizado y evidentemente navegando por unos lugares absolutamente
espectacular, ¿eh? Hacer un crucero por los glaciares de chilenos es, te lo digo yo, es espectacular. Vamos, uno de los viajes más bonitos que puedes hacer en tu vida.
Y tomarte un whisky con hielo milenario.
Con hielo milenario, ¿no? No, pero a ver, es una pena, ¿no? Porque los glaciares están en retroceso. Esto es una pena, pero el espectáculo es mayor que si el glaciar estuviera avanzando, ¿no? Por ejemplo, decían que Perito Moreno en Argentina es de los sí, glaciares, el único glaciar que todavía sigue avanzando un poco, cada vez menos, pero todavía está avanzando, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando el glaciar empuja en el avance, los desprendimientos son menores. Pero con el deshielo hay mucho desprendimiento. Y entonces, los espectáculos que tú ves en el resto de glaciales debido al deshielo, esas paredes enormes que vemos en los anuncios y en los reportajes que se caen enteras y hacen unas olas inmensas, lo ves más en los glaciales con deshielo que en el Perito Moreno que están empujando, pero también ves desprendimientos en Perito Moreno.
Sí, de hecho,
¿eh?
yo dos veces que he estado en el Perito Moreno he tenido la suerte de ver algunos desprendimientos que ya no es solamente verlos, es oírlos y sentirlos, porque es brutal,
espectacular,
tiembla
una
todo.
Explosión.
Madre mía.
Todo.
Sí, sí, sí. ¿Y eso no da miedo?
No, da miedo.
Hombre, en ese entorno impresiona el sonido, pero en ese entorno es casi música celestial.
Claro,
sí. O sea, es un espectáculo. Sí, sí. Vale, que es una desgracia que se vayan rompiendo los glaciales, pero es una experiencia de verdad.
Pero fíjate ya lo que estamos haciendo, ¿no? Perito Moreno es un elemento identificativo de Patagonia, está en Argentina, ¿no? Calafate también en la parte argentina. Las Torres del Paine también están en la parte argentina, ¿no? Son elementos símbolos de Patagonia, Ushuaia también, bueno, Ushuaia ya sí. es el fin del mundo ya, sí. Tierra de Fuego, pero también seguro que lo tienes en tu programación,
sí.
¿no? ¿Cómo hacéis la programación? ¿Vais hasta Buenos Aires?
Normalmente la entrada evidentemente es por Buenos Aires, incluso cuando se combinan los dos destinos, Argentina y Chile, pero... Ajá. Digamos que tiene más peso en cuanto a programa o variedad de programas Argentina. Entra por Buenos Aires, normalmente se le da un par de noches. Buenos Aires es una ciudad preciosa, sí, sí, sí. O sea, tiene también muchos mitos,
merece
pero es una ciudad preciosa, merece la pena. Y el argentino con todo mi respeto, es que es absolutamente encantador y orgullosísimo de enseñarte su ciudad y su país.
Es que para ellos están en Europa.
Ey. Es que es verdad.
Dicen que Buenos Aires es como Europa.
Sí, la verdad que sí. Con toque,
sí, su toque latino, especial, pero es verdad que es de lo más parecido.
Europa más del sur, sí, más del sur, sí, que del, que sí, del norte. Sí. Bueno, de Buenos Aires, normalmente el primer punto que se toca es Calafate, para llegar al Perito Moreno.
¿Qué vemos en Calafate? ¿Cuál es el objetivo de Calafate?
A ver, Calafate, el objetivo es el Perito Moreno. Eso es, vamos, un imperdible absoluto. Y luego, en uno de los programas que estamos promocionando, que le llamamos Patagonia Activa, además del Perito Moreno, tiene un componente de interacción con la naturaleza, senderismo, algo de trekking no muy duro, en la zona de Fitzroy, y luego nos pasamos a la parte chilena también con algo de trekking.
Ajá, fenómeno.
Luego, o sea, el Buenos Aires Calafate son los dos primeros pasos, y luego ya tiene la combinación o irte a Ushuaia, al fin del mundo, o combinarlo con la zona de Bariloche y el cruce de lagos con la frontera chilena. Hay otras zonas en Argentina que ya no forman parte de la Patagonia, pero que también son componentes interesantes para los circuitos, que es la parte de Salta y Jujuy, o la zona de viñedos de Mendoza. Argentina es un destino muy muy grande, pero que nos desviamos, centrándonos en la Patagonia.
La misma Patagonia tiene diferentes itinerarios.
Sí,
claro.
Absolutamente.
Estamos hablando de cuántos días habéis planificado para este circuito.
Para este circuito son 15 días. El rango medio de los circuitos en Patagonia está entre los 10 y los 15, sí. Y si la gente quiere algo más completo, evidentemente se puede hacer, pero entre los 10 y los 15 es un rango.
Menos no,
porque a ver, es apretar un poco el programa. Llevas unos componentes de vuelos domésticos también fuertes, que tienes un cierto riesgo de que a veces no operan con la puntualidad y la precisión que a todos nos gustaría, y siempre tienes que componerlos guardando un poquito de precaución con los días de arriba y de abajo, para por si te falla algún avioncito de los de medio.
Se quedan ahí un poco retrasados y tal, para no romper el itinerario, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué es lo que más le impresiona a la gente cuando hace Patagonia? ¿Ver los animales, las focas, los pingüinos, o ir a esa tierra de fuego ya casi al final, Ushuaia, ¿no?
Se va en temporada, porque dicen es que
lejos,
la temporada de la Patagonia es de noviembre a marzo. Sí, pero sí por una parte por la climatología y por otra parte por la fauna, sobre todo la fauna marina. Ajá. Pero puedes ir a la Patagonia de abril a octubre, tienes un clima fantástico, frío, pero seco. Y fantástico, unos días luminosos, como no puedes imaginarte. No tienes la cantidad de fauna que tienes en la temporada de noviembre a marzo, pero hay cierta fauna, sobre todo lobo marino, los tienes por todos sitios. Y luego en el Perito Moreno, en Calafate, la verdad es que puedes ir todo el año. O sea, la operativa es todo el año, tienes un clima, o sea, no nos engañemos, hace frío. Pero frío, bien abrigado, con un día radiante, que es la tónica en la temporada que se considera baja del destino, realmente es...
Y además es que te lo imaginas así,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
La zona del Paine de las Torres te las imaginas nevadas.
Claro.
Y si ves, no sé, fauna como focas, ballenas, pingüinos y tal, pues te los imaginas con frío, ¿no?
Te los imaginas en el Caribe. Con el abrigo puesto.
Además,
además,
como dice mi hermano, no hay frío, hay mal equipamiento. O sea, como dices, bien abrigadito, se puede ir en cualquier época. Pues ya está.
La verdad que sí.
Muy bien, queríamos traer a Antonio precisamente por esto, porque ahora empieza el verano, sacan todos estos programas de grandes viajes, tratados de una forma muy muy despertos, ¿no? Bien diseñados esos programas. Y luego, bueno, de precio, son grandes viajes, ¿no? Al final, los presupuestos, aquí no estamos hablando de ofertas de última hora, ¿no?
Hombre, no de ofertas de última hora, sino casi de todo lo contrario. Normalmente, los programas que estamos promocionando ahora para Patagonia, digamos que arrancan en el mes de octubre, noviembre, las tarifas aéreas a la zona son considerablemente caras. Uh-huh. Y afortunadamente por un lado y desgraciadamente por otro, pues las tarifas baratas vuelan con cierta, claro, con cierta
rapidez. Lo que más encarece es el billete aéreo.
Sí, claro. Sí, sí. Claro. Pero no solamente el salto, tiene un componente de vuelos domésticos que es que pesa
claro,
mucho, que pesa mucho
en el país enorme.
Estamos hablando que son muchos
kilómetros, país enorme.
Que de hecho hay una de los vuelos más bonitos que yo he hecho es de Buenos Aires a Calafate. Uh-huh. En un día radiante con un espectáculo de paisaje brutal. Hasta incluso manadas de ballenas navegando por el mar. Puede ser un poco aburridito porque el paisaje básicamente lo mismo en casi toda la ruta que hace el avión, pero es realmente un espectáculo. O sea, tienes una situación absolutamente privilegiada, la visión que tienes es brutal, y yo las dos veces que he estado, en una de ellas llevamos prácticamente un buen rato una manada de ballenas, navegando desde arriba. Se veía casi a la misma velocidad que nosotros con el avión, pero como que no.
Me pido la ventanilla.
Yo siempre soy de ventanilla, sí, vamos.
Muy bien, Antonio Peregrín.
Qué maravilla.
Director de grandes viajes de Luso Tour, en las agencias Viajes para todo este verano, con los amigos de Luso Tour, que vas a estar más veces con nosotros a lo largo del verano, Antonio, para que nos cuentes esos grandes viajes y veamos ahí que todo lo que podemos.
A mí además es que me gusta transmitir. Dicen que no lo hago mal, eso de transmitir cuando cuento las cosas, pero me gusta, realmente me gusta. Esto, claro, esto de los viajes lo llevas en la sangre, en la mente, y
contado, transmitirlo es contado un poquito, así, de forma diferente. Sí. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Sigue con nosotros, A ver, chicas, llegando al final del programa de hoy sábado, pero tenemos una agenda por ahí cultural, ¿no? Una agenda de cositas que podemos hacer este fin de semana, la semana que viene.
Pequeños viajes, a la vuelta de la esquina.
Porque los pequeños viajes pueden ser grandes viajes.
Eso es, sí.
Que Patagonia está muy bien, Antonio, pero
hasta que llegue octubre.
Oye, a veces das la vuelta a la esquina de tu barrio y te ocurren cosas maravillosas. Eso es un gran viaje también, el viaje de la vida, ¿no?
Qué profundo.
Bueno, vamos a ver esa agenda, a ver cosas que recomendamos a nuestros oyentes. Bueno, chicas, 5 minutos nos quedan. Venga, a ver.
Fíjate, Marcial, que por viajar puedes viajar a través de las grandes olas del mundo este fin de semana en el Madrid Surf Film Festival, que es ya su tercera edición en el Matadero de Madrid.
En el Matadero, sí, señor.
Sí, porque es un evento que patrocina el Cabildo de Tenerife y Riff. Bueno, vienen muchísimos surfistas muy famosos, entre ellos Kepa Acero, que para los del mundo del surf pues lo conocen y es un surfista muy importante. Uh-huh. Y Axi Muniain, que también es un surfista de olas gigantes. Y de lo que se trata este fin de semana es hay un encuentro en el que se proyectan películas del mundo del surf. También hay, efectivamente, relacionadas con el surf. También hay actividades pues tipo de yoga y de mindfulness y todo este tipo de cosas. Y luego también hay conciertos y bueno, DJs, y es como para pasar un fin de semana surfero.
Que es este fin de semana. O sea, desde hoy y mañana ya aprovechar, y aquí en el Matadero de Madrid. ¿Qué nos recomiendas, Pilar?
Pues mira, yo recomiendo que a todos los que se acerquen a Madrid de turismo, o los que no, pero quien no pasa por Atocha, ese centro neurálgico de Madrid, pues en la estación metro de Atocha se acaba de inaugurar, bueno, pues una exposición, vamos, que se ha llenado de arte, la exposición de metro de Atocha, y veis, de hecho la han titulado La Estación del Arte. Ajá. Y fíjate, es curioso, se han puesto 36 reproducciones a escala de cuadros que están actualmente en el Museo del Prado, Reina Sofía y el Thyssen. Por ejemplo, os vais a poder encontrar La Rendición de Breda de Velázquez. ¡Ojo, qué maravilla! El Guernica de Picasso. Sí, 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 sí.
¿Cómo? ¿Los auténticos?
Sí, sí, no, es lo que te digo, son reproducciones a escala.
Perdona, no te había escuchado.
Sí, sí, reproducciones a escala, vale, sí, sí. Y dices, bueno, mira qué chulo, ya que paso por Atocha, pues bueno, todos los que paséis por Atocha, que es un centro neurálgico de turismo en Madrid, pues fíjate que vais a encontrar esos cuadros que luego vais a ver seguramente en esos museos que vais a visitar.
Te pido disculpas, estaba despistado porque estaba pensando, estamos dando... ideas para Madrid, pero
hombre,
tenemos oyentes.
Vamos.
En Barcelona, ahora en Asturias, en Cantabria.
Ahora bueno, en Toledo.
En Toledo.
Venga,
¿qué pasa?
Nos vamos
en Toledo?
A ir un poquito más Venga. Cerca. Pues es una cosa que me encanta, que son las cenas a ciegas de Toledo.
Ah, amiga.
Sí, señora.
Pues bueno, son unas experiencias súper extrasensoriales. Las próximas pues son el 15 y 22 de junio y el 7, 14 y 21 de septiembre, que hay que apuntar ya las fechas porque esto se acaba. Y básicamente, pues en todas los comensales van cenando a oscuras y van adivinando lo que van cenando. Y la verdad es que a mí está, pues es que yo claro, lo tenía que decir.
Claro. Porque te vas a ir a probarlo y no
hombre,
lo vas a contar.
Hombre, bueno, ya pues estoy apuntándome.
Pues venga, y nos lo cuentas en otros programas.
Pues mira, yo por supuesto tiro para Palencia, porque cómo no...
Palencia con P.
Palencia con P,
Palencia,
claro,
Palencia.
Bueno, concretamente, mira, efectivamente, lo he dicho mal. Yo tiro directamente a Aguilar de Campo en Palencia, ¿vale? Ajá. Porque efectivamente, cómo no, vamos a hablar de esa exposición ya que lleva 23 años produciendo las edades del hombre.
Que no falte.
Vamos, que no falte, porque es todo un referente turístico ya en España. Bueno, pues ya se ha inaugurado ya hace unas semanitas, desde el 10 de mayo hasta el primer fin de semana de noviembre. Ajá. Ahí tenéis en Aguilar de Campo la exposición de las edades del hombre. Pues,
hay que ir a verlas, vamos, amigos, por favor. Bueno, yo todos los años voy y no me lo pierdo.
Por supuesto, por supuesto.
Esta todavía no he ido, pero lo tengo ahí.
No, no,
pendiente.
Acaba de empezar, o sea que tranquilo, sí, sí. Tenéis tiempo hasta el primer fin de semana de noviembre.
Este es nuestro toque desde la torre de control.
De atención,
¿eh?
Sí, sí.
Nuestro toque de atención.
En plan, id acabando
normalmente
ya.
Las torres de control dice atención, vuelo tal, tal, no sé qué, no sé cuántos, haga aproximación al punto SF del borde, no sé qué. Y nosotros nos meten la música.
Sí.
Esta es la aproximación que hacemos. Nos vamos con Raquel Valero en los controles, que no la hemos saludado como merece. Oye, mañana cocidito en Lardí. ¿Os apetece?
Ay,
bueno,
pues
sí.
Me apetece
pues vamos
todo.
A traer,
además,
vamos a traer
ahora
al
que tenemos
gerente,
este tiempo así un poco
sí, vamos,
revuelto.
Vamos a traer al gerente del Lardí porque están ahí de aniversario y además, aunque no estuvieran de aniversario, hay que hablar del Lardí porque a que no sabéis que fue el primer restaurante de Madrid que te podías sentar en una mesa individual con mantel y carta. Ah, no lo sabía.
Y precios fijos.
No lo sabía.
O sea, que tú sí lo
sabías. Porque antes lo que existía, estamos hablando en 1800,
tabernas, ¿no?
Porque el Lardí está desde 1800, lo que existían era tabernas.
Claro,
la gente
claro,
se sentaba en mesas corridas ahí, todo y tal. Y el primer restaurante con mesa individual para parejas o para cuatro y tal fue el Lardí con mantel y con carta. O sea, que podías elegir la carta y todo, ¿eh? También Diego López Salazar, nuestro experto en aviación comercial, que nos va a hablar de otra cosa. Nos va a hablar de cosas necesarias que tenemos
en los viajes.
Para
viajes,
sobre todo para
ahí,
conectarse,
¿no?
Y eso para estar es con las redes. Pero ya nos contamos más.
Venga.
Ay, mañana tenemos Logiloco con Logitravel.
Bueno, sí, sí, que
Carlos
está
García.
Que lo tiran. Están que
bueno,
lo tiran.
Con escaparate de ofertas también de Logitravel. Muchas cosas mañana, pero aquí a las 9:08 en
Canarias.
En Canarias. Adiós.
Hasta mañana.